Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ha sido la imagen de la polémica este lunes. Echar un vistazo a las redes sociales era ver cómo las hordas de lo políticamente correcto, del comunismo más rancio y de los enemigos de la fiesta vomitaban contra la fotografía que Francisco Rivero Ordóñez publicaba toreando en el campo con su hija en brazos. No os engañéis, a toda esta gente, defensor del pueblo andaluz incluido, les importa un pito la niña y su bienestar. Atacan a la fiesta, una muesca más. Todo lo que tenga que ver con el toro, un capote, un torero, es algo a desaparecer en su política de ingeniería social. El toreo, la tauromaquia, deben ser erradicadas de su Arcadia marxista. Allí te dirán lo que tienes que hacer con tu hijo, a qué colegio llevarle para educarle, qué gustos debe tener. Lo privado para ellos no existe. Hoy ha sido Francisco Rivera Paquirri. Hace años fueron los toros en Cataluña. Ayer, la Escuela Taurina de Madrid. Mañana, pues hay que esperarse cualquier cosa porque somos uno de sus objetivos. Los aficionados a los toros nos hemos convertido en ciudadanos de segunda. Parece que tenemos que pedir perdón por ir a una plaza o justificar cualquier cosa que hagamos con la tauromaquia. Si hasta Facebook nos ponía como materia denunciable comparándonos con cualquier acción violenta. La defensa debe ser una prioridad, pero desde un punto de vista de acción. No vale con parapetarnos, hay que salir al contragolpe y ganar la batalla de la comunicación. Es imprescindible para el futuro. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mardomingo. Javier.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer los principales temas, los titulares que nos ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
El diestro Juan Bautista cierra los carteles de la temporada en el Coliseo de Arles y anuncia la reaparición por un día de Luis Francisco Esplá en la Feria de Garroz.
Guadalajara presentó en Fitur los carteles de su corrida de primavera y de la Feria de la Virgen de la Antigua.
Olivenza mantendrá la estructura de años anteriores con 3 corridas de toros y una novillada picada.
Sebastián Castella, José Mari Manzanares y Cayetano actuarán en la corrida de primavera de Brihuega.
Carlos Zúñiga seguirá gestionando la plaza de toros de Gijón tras ser el único empresario que se presentó al concurso de adjudicación.
Y en el capítulo de apoderamientos, Antonio Nazaré se va con el ganadero Joaquín Morales, José Lillo con el dúo Manuel Hurtado y Martín Olmo y Pérez Mota será apoderado por Rafael Corbelle.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Mails y redes sociales, Javier.
Tenemos 2 mails, a albero@cope.es y toros@cope.es, en el Facebook somos www.facebook.com/alberocope y en Twitter @alberocope.
Y supongo, Javi, que bueno, pues el tema y los tweets que hemos recogido en estas últimas horas han tenido como nexo común esa polémica fotografía de Francisco Rivero Ordóñez toreando en el campo con su hija.
La mayoría de ellos sí. Por ejemplo, Rubén nos decía que la intolerancia de lo políticamente correcto se ha mostrado en su máxima expresión. María López cree que el defensor del pueblo andaluz debería velar por otras cosas y no meterse en asuntos privados. Y Nuria Carras opinaba en @alberocope en nuestro Twitter que el mundo del toro somos el muñeco del pim pam pum, se nos mira con lupa.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Háblame, rosa de mayo, de tu ventana y del aroma perdido de madrugada. Háblame, tierra sultana, de tus calleas y del olor a azar cuando paseas. Qué bonita que mi tierra, cuánta alegría haber nacido en el centro de Andalucía. De Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores, donde cada primavera nacen toditas las flores,
donde la mujer más bella se asoma por los balcones, el sueño de un poeta, la letra de mis canciones. Córdoba de mis amores.
¿Nos vamos a Córdoba?
Estupendo.
No es mal sitio para ir.
No es mal sitio para ir. Desgraciadamente, Córdoba, si hace unos meses hablamos de Madrid como objetivo de la izquierda radical, ahora parece que la vista de esta gente ha estado centrada en Córdoba y sigue centrada en Córdoba, por esa polémica decisión del ayuntamiento de la capital andaluza de retirar la subvención al Mundo de los Toros. Javi, la semana pasada tú tenías la oportunidad en La Linterna de hablar con la propiedad de la plaza, con el concejal del Partido Popular y torero, en este caso, como es José Luis Moreno. Y bueno, eran claros, ¿no?, con el ataque que había recibido la fiesta allí en Córdoba.
Sí, se lo toman como lo que es, como un ataque más y además desamparados por el PSOE, que parece que a nivel de comunidad autónoma sí que defiende en cierta medida la fiesta de los toros, pero lo decían ellos, ¿no? La política es la política, ahora manda lo que manda, que son los pactos, y había que quedar bien con los que apoyan en el ayuntamiento al PSOE.
Pilar, qué contradicción, ¿no? Tú, de cerquita de Córdoba, de Granada, de una región tan taurina como es Andalucía, en la que se hunden las raíces, ¿no?, de esta fiesta como es la tauromaquia, que haya este tipo de decisiones y de, no sé, de ataques, ¿no?, a lo que es parte intrínseca de la cultura, de no solamente de España, sino centrado en esta región como es Andalucía.
Mira, esto lo venimos diciendo, ¿no?, durante muchos, por desgracia, años ya en el programa, y hoy, mira, lo acabas de decir hoy, ¿no?, la cuestión política. Así que al fin y al cabo es quitar todo lo que a ellos no les interesa, o quitar todo lo que ellos vean mal o que pueda interesar a unos cuantos, hacer daño, y lo que hay que hacer, y lo estamos diciendo, que entre todos, si con una simple foto, entre comillas por decir, se ha montado este revuelo, es verdad, ¿no?, se ha montado este revuelo, sí, sí, y han salido todos los compañeros y muchísima gente, se tienen también que mentalizar que a esto también hay que ponerse todos a remar en la misma dirección, ¿no?
Yo creo que eso es lo que se ha intentado, ¿no?, y se está intentando allí en Córdoba, y para ello se ha creado, ¿no?, una plataforma cordobesa para la defensa de la tauromaquia. Y su portavoz está aquí en el Albero esta semana, Eugenio Arévalo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo dicho, ¿no?, Eugenio, es un ataque contra la fiesta de los toros en una ciudad tan taurina, en la que es cuna, ¿no?, de esos cinco califas, como es Córdoba. No sé, más que como aficionado a los toros, como cordobés, Eugenio, ¿cómo siente uno este ataque a la fiesta de los toros?
Hay muchas maneras de poderse sentirse ofendido, ¿no? La primera de todas ellas, yo pienso que es la inoportunidad del momento. Yo entiendo que Andalucía y Córdoba en particular tienen una cantidad de problemas tremendo como para que centremos ahora mismo el objetivo de los partidos políticos en declarar a Córdoba ciudad de protección del maltrato de los animales. Uh-huh. Está claro que todo eso lleva encubierto otra connotación, por más que quieran vestir de lagarterana la moción que se presentó por Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, y que mañana van a trasladar este mismo grupo a la Diputación Provincial, con la cual he tenido una entrevista esta mañana con su presidente, a ver si somos capaces de aunar esfuerzos en una cosa tan importante para nosotros, no solo en España y en Andalucía, sino concretamente en Córdoba. Uh-huh. Entonces entendemos muy bien qué está ocurriendo. Pero, en fin, ante la sensibilidad a flor de piel que ya tenemos con todos los ataques que venimos recibiendo de los diferentes partidos políticos, asociaciones de lucha antinimalista, es decir, en concreto eso que entre comillas llamamos antitaurino, pues la verdad que prácticamente sin ponernos de acuerdo se organizó una movilización importante, y que ayer tuvo su presentación en sociedad en la Plaza de Toros de Córdoba, que reunió a más de 250 personas, muchos de ellos representantes de instituciones que la pusieron de todas maneras a disposición de esta plataforma que se ha generado para defendernos de estos ataques innecesarios, improductivos, antieconómicos, algo que es realmente inexplicable. Pero, en fin, aquí estamos nosotros, los que seguimos creyendo en la libertad fundamentalmente y en un arte único como es el arte de los toros, para intentar defenderla y por lo menos salir adelante como podamos.
Eugenio, en esa reunión con la Diputación, ¿hay alguna posibilidad de que el Partido Socialista, bueno, pues incluya alguna enmienda ahora, aunque sea a posteriori, y bueno, pues que a lo mejor no se incluya a los toros dentro de ese paquete de medidas de retirada de subvención, de, bueno, de, pues eso, de los animales salvajes en circo, en espectáculos públicos. ¿Hay alguna opción? ¿Os han dejado alguna posibilidad desde el PSOE o hay alguna posibilidad para que, bueno, pues haya, no sé, el repensarse esta decisión?
Realmente la entrevista que hemos tenido esta mañana con el presidente y uno de sus vicepresidentes, hemos dejado claro todo eso que les he contado anteriormente, ¿no? Uh-huh. Además, en un partido que tradicionalmente se ha caracterizado también por la defensa del toro, y que lo es en la comunidad autónoma, no entendíamos muy bien cómo es la postura que tuvo la alcaldesa dando su voto de calidad a esa moción de censura. Entonces, el presidente se ha comprometido a hacer una modificación del texto en dos apartados que nada tendrían que ver con la fiesta de los toros, y en todo caso, si no prosperara esta modificación que ellos proponen, que es muy posible que no acepte el grupo que la propone, que me parece que aquí se llama Ganemos en lugar de Podemos, la marca blanca, digamos, de Podemos, pues se ha comprometido que si así no fuera, ellos votarían en contra porque creen que le están haciendo mucho más daño que beneficio, no solo a la ciudad, sino al propio partido político. De manera que mañana estaremos pendientes del pleno que se va a desarrollar a partir de las 10 de la mañana, y con ese compromiso de que realmente ellos no van contra la fiesta y esperan apoyarla y defenderla. Confiemos en que así termine la historia del pleno, pero en fin, hasta que no se celebre, tenemos el compromiso verbal, pero nunca sabemos al final qué puede pasar entre estas historias.
Eugenio, a mí me gustaría saber pues cómo nace, ¿no?, esta plataforma. ¿Quién son los que integráis esta plataforma cordobesa para defender la tauromaquia?
Pues mira, ayer hicimos la presentación en sociedad, digamos, de esta plataforma, a la que le falta, como natural, tener la fórmula jurídica necesaria y, en fin, establecer muy claramente los proyectos y las actitudes que vamos a tener a partir de este momento. Sí vimos con gran sorpresa la cantidad de público que acudió a la presentación, encabezada por multitud de instituciones de las cuales la prensa local se hace hoy cargo, como es ASAGA, como es la Sociedad Propietaria, como es la Federación Internal de Tauromaquia, como es la Delegación Provincial de las Juntas de Peña, en fin, un sinnúmero importante de instituciones que todas se pusieron a disposición de la plataforma para conseguir los objetivos que queremos. Pero aparte de esto, lo más importante es que vimos una enorme representación de profesionales del toro, tanto de matadores en activo como de matadores ya jubilados, y por supuesto muchísimos subalternos. Asimismo, un sinfín de aficionados y gente incluso que no gustiándole o no siendo asiduos o no considerándolos en términos generales como aficionados de los toros, estuvieron presentes para luchar contra lo que interpretamos todos, que es una lucha, un atraco inmenso contra la libertad de expresión y de cultura de un pueblo como el andaluz. Y concretamente de Córdoba, que ya en su momento Ignacio Sánchez Mejía nos decía que si al final quedaba un reducto, este sería Córdoba, y la denominó Casa de los Toreros de Córdoba. Por eso nosotros estamos dispuestos a dar el callo de la manera que podamos para que esta, en fin, esta especie de bula que se ha establecido para atacarla no nos afecten demasiado. Vamos a ver si somos capaces.
Eugenio, ¿os habéis puesto en contacto, o se ha puesto con vosotros en contacto en algún momento la recién creada la Fundación del Toro de Lidia, que se habló mucho la semana pasada de que quizás Córdoba era una de las primeras tareas que tenía esta fundación?
Pues en principio no, prácticamente nada a tiempo, porque como ya dije, la presentación en sociedad terminó ayer aproximadamente dentro de las 10 de la noche, y en esta mañana pues no he dado abasto a atender a la prensa y atender a entrevistas que tengo. Sí hemos recibido llamadas de Salamanca, de otra plataforma que hay en Castilla-La Mancha, de Sevilla, de Huelva, es decir, estamos recibiendo muchos apoyos para que continuemos. De momento estamos pendientes, como le he dicho al principio, de tener un cuerpo jurídico para que podamos defendernos y podamos participar activamente en los plenos y en cuantos sitios seamos requeridos para defender la tauromaquia, porque realmente esto es una pena tremenda. No solo por lo que en sí encierra esto, sino por la cantidad de dinero que se vería afectada y la cantidad de empleo que se perdería. Cosa incomprensible que los partidos políticos no piensen en esta historia.
Escuchamos la semana pasada, lo comentamos al principio, a José Luis Moreno, al concejal del Partido Popular, torero, aquí en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, en COPE, comentando, ¿no?, el dinero que iba destinado a esa Asociación Española contra el Cáncer. ¿Os han comentado algo desde la Asociación Española contra el Cáncer? ¿Algún intento de solución para ese festival, esa ayuda? ¿Va a seguir en pie la organización y va a contar con el apoyo de esta plataforma el poder seguir haciendo ese festival para que tenga ese fin a favor de la Asociación Española contra el Cáncer?
Sí, nosotros pensamos, hombre, que en definitiva la lucha contra el cáncer, según cuentan estos políticos, no se va a ver afectada en las subvenciones que va a tener. Lo que sí le van a prohibir terminantemente que no sea para organizar su festival del cáncer, que era la mayor fuente de ingresos que tenía esta asociación. Así que realmente no sabemos en qué va a quedar. Por otra parte, también tenemos noticias indirectas de que la Sociedad de la Lucha contra el Cáncer sigue pensando en organizarlo, aunque sea por sus propios medios. La otra parte de subvención que ha dicho que se retiraba al mundo de los toros y que pomposamente han dicho que ya no vamos a ir gratis a los toros con el dinero de los cordobeses, me parece una barbaridad, ¿verdad?
Es que lo que hay que
una
pensar.
Barbaridad tremenda, porque las subvenciones se daban para reasar las fiestas de los toros en un contexto que son las fiestas de Córdoba. Y para promocionar Córdoba y para que venga gente a Córdoba, pues ayudaban en cierta medida comprando una serie de abonos que ellos después distribuían a su voluntad, pues a los hogares de la tercera edad, a centros de minusvalía, a tenis, a no sé qué, pero nunca gratis, y a los toros, por Dios. Los toros siempre nos han costado dinero, y los aficionados sabemos que vale dinero, que es muy costoso crear un toro de lidia, y estamos dispuestos a ir donde sea, y no a que nos paguen nadie gratis, si no se puede hacer demagogia barata diciendo que los cordobeses van a los toros gratis con el dinero que da el ayuntamiento, por Dios.
Eugenio Arévalo, portavoz de la Plataforma Cordobesa para la Defensa de la Tauromaquia, mucha suerte en este empeño, en el futuro de esta plataforma, y sabed que contáis con el apoyo del Albero y de la cadena COPE, porque el fin lo merece. Un fuerte abrazo, Eugenio, y
muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias a vosotros por vuestra llamada y darme la oportunidad de contar todo lo que he dicho. Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en COPE.es no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y este repaso a las noticias más importantes de esta última semana lo vamos a iniciar en Arles, en Francia, donde Juan Bautista ha presentado los carteles de sus dos ferias, de la Feria de Pascua y de la Feria del Arroz Pilar.
Y como máximo aliciente en esta última, la Feria de Garrot, se anuncia la vuelta a los ruedos, eso sí, por un día, de Luis Francisco Espla. El torero alicantino actuará el sábado 10 de septiembre junto a Morante y Juan Bautista en la corrida goyesca, en la que el propio Espla estará encargado de su ornamentación. Los carteles de Arles y los podéis consultar en cope.es.
Y donde han madrugado ha sido en Guadalajara. Estamos en enero, pero ya tienen los carteles de su corrida de primavera en abril y sobre todo de su feria de septiembre, Javier.
Pues sí, Sixto, como ya informamos en el Albero, la corrida de primavera, que tendrá carácter goyesco, contará el 3 de abril con Enrique Ponce, Iván Fandiño y Daniel Luque, ante toros de El Ventorrillo. En cuanto a los carteles de la Feria de la Antigua, son los siguientes. El jueves 15 de septiembre, toros de Samuel Flores para el rejoneador López Bayo y los diestros Sánchez Vara y Curro de la Casa.
El viernes 16 de septiembre, toros de Torreandilla, Torre de Riveros para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira e Iván Fandiño.
Sábado 17, toros del burgalés Antonio Bañuelos para Paquirri, el Fandi y José Lito Adame.
Y termina la feria el domingo 18 de septiembre con astados de Luis Terrón para Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Y no abandonamos Guadalajara, ya que la localidad de Berihuega también tiene cartel para su tradicional corrida de primavera.
Este año se celebrará el sábado 23 de abril con un cartel que conformarán Sebastián Castella, José María Manzanares y Cayetano. Eso sí, todavía no están definidas las ganaderías para este festejo.
Y como todas las semanas, abrimos capítulo de bolsa de apoderamientos.
Esta semana hemos conocido que el diestro sevillano Antonio Nazarés será apoderado por el ganadero Joaquín Morales, que la dupla que forman Manuel Hurtado y Martín Olmo harán lo mismo con José Lillo y que Rafael Corbelle vuelve al apoderamiento con el gaditano Pérez Mota.
Y en Gijón va a seguir al frente de su plaza de toros del Coso del Vivio el empresario Carlos Zúñiga.
El empresario fue el único que se presentó al concurso de adjudicación. La propuesta de Zúñiga incluye la celebración de 6 festejos taurinos con 5 corridas y una novillada con picadores a celebrar entre el 10 y el 15 de agosto.
Y hay que seguir echando un vistazo a las redes sociales, conociendo vuestros comentarios. Y otra de las noticias de la semana ha sido esa reaparición que va a tener lugar en Arles en el mes de septiembre y que va a tener como protagonista a Luis Francisco Splá. Javier, supongo que muchos comentarios, ¿no? También sobre esa vuelta, aunque sea por un día.
Muchas ganas tienen los oyentes de ver a Luis Francisco Splá. Manuel Álamo dice que cree que se trata de uno de los alicientes para esta temporada. Carla Arévalo nos dice que maestros como Splá deben ser el reflejo para las nuevas generaciones. Y José Carlos, por su parte, opina que ojalá pudiésemos ver en más ocasiones a Luis Francisco Splá en los ruedos.
José Carlos, tú y todos. Seguiremos leyendo.
About the one who said he loved you. What about the one who said he cared? Don't bother trying to find him. Way up in the icy air. Oh, you played with his heartstrings. And you played without a care. But not up in the high Sierra.
Bueno, nos vamos a Castellón.
También buen sitio.
En buen sitio, ¿eh?
Hombre, mal sitio para ir.
Nosotros no tengamos mal sitio, ninguno nos parece mal, oye.
Eso está bien, y si hay toros, mejor. Hombre, todavía. Porque estos días hemos conocido los carteles de una de las primeras ferias de importancia del Levante español, en la Feria de la Magdalena, un ciclo que además amplía en un festejo la programación respecto al año pasado y que vamos a analizar con el gerente del Coso de la Plana, Alberto Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues si te pido como empresario que le pongas una nota a esta Feria de la Magdalena, Alberto, ¿te mojas o no te mojas?
Bueno, te puedo poner la nota que tenemos nosotros en ilusión. La nota al final la tiene que poner el
aficionado. Bueno, venga, ¿no? me vale esa nota vuestra.
Vale, pues hombre, nosotros tenemos un notable alto con ilusión, ¿eh? Hemos apostado fuerte, como tú bien has dicho, hemos apostado por un festejo más. Y yo creo que le hemos dado contenido, ¿no?, a todas las tardes, que al final es lo que importa, ¿no?
Sobre todo, lo que está claro es que habéis apostado por esa novedad que muchas veces se ha pedido en estos últimos meses a los empresarios, al estamento empresarial, con ese mano a mano, ¿no?, que va a haber entre López Simón y Andrés Rocarrey. Yo creo que, bueno, pues sin quitar mérito a las figuras, ¿no?, pero ahora mismo la juventud, la novedad, pide camino y le habéis tenido que dar paso.
Yo creo que en los últimos meses, ¿no?, yo creo que en los últimos años, ¿no?, venimos demandando todos, ¿eh?, yo el primero como aficionado, pues bueno, una renovación de carteles, que salga, que todos demandando, que han salido dos, pero ojalá salgan 5 más. Chavales jóvenes que hagan, bueno, pues que los que están, que aprieten todavía más, y gente nueva, ¿no? Y creo que hemos dado la posibilidad de que tengan una oportunidad de verdad, porque a veces, oye, pues se le ha dado oportunidades a chavales, pero bueno, pues a lo mejor no con la mejor ganadería, no en la mejor feria, no en la mejor fecha. Pues bueno, le hemos dado el sábado de feria con una corrida de Juan Pedro y oye, y un mano a mano que está todo el mundo loco aquí, ¿no? Con ese papel.
Es lo que te iba a preguntar, que ¿cómo han caído? ¿Qué sensaciones tenéis desde la empresa en cuanto a la opinión que tienen los aficionados de Castellón de esta feria de la Magdalena?
Pues mira, yo creo que el aficionado ya conoce perfectamente tanto a López Simón como a Roca Rey, pero oye, el público en general, ¿no? Que al final, oye, pues es el que llena las plazas, al final siempre se deja orientar un poquito por el aficionado, ¿no? Y todo el mundo está coincidiendo que ese es el cartel de la feria, por encima de otros que hay figuras consagradas, ¿no? Que ese es el cartel de la feria, que ese es el realmente atractivo que la gente tiene que ir a divertirse.
Y también, ¿no? No solamente en cuanto a los matadores, sino que, bueno, pues aparte de la clase práctica que soléis anunciar allí con los alumnos de varias escuelas taurinas, tanto de Castellón como de Alicante, pero hay otro de los platos fuertes, como en este caso es esa encerrona de Barea, ¿no? Del novillero local. ¿Fue difícil convencerles, algo que os propuso él? ¿Cómo ha surgido esa posibilidad de la encerrona de Barea?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo creo que Barea el año pasado hizo una temporada importante, pero irregular, ¿no? Como él mismo ha reconocido, ¿no? Empezó muy bien y luego, pues bueno, por lo que sea, cosas que pasan, pues el hombre se bloqueó y no terminó de salir como él mismo hubiera deseado, ¿no? Entonces, bueno, pues sus compañeros de jornada, pues están, unos ya han tomado la alternativa, como puede ser Roca Rey, o otros es que están a punto, ¿no? Bueno, pues él no quería tomar alternativas sin pasar por Madrid. Había que hacer un gesto para seguir estando en boca de los aficionados, ¿no? Se le propuso, él también quiso y, bueno, pues aquí está el reto, ¿no? Hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? Que es importante, ¿no? Primera feria de la temporada, anunciarse con 6 novillos.
Alberto. Se supo hace unos días, ¿no?, que de la entrada que cada aficionado compre durante esta feria, anunciaste que ibais a donar 0,50 céntimos para la Fundación del Toro. ¿Es así? ¿Se va a incrementar ese precio de la entrada? Es decir, al final, ¿cómo queda esa subvención, por así decirlo, ¿no?, o esa ayuda a la Fundación del Toro?
Sí, hombre, yo creo que lo justo es que colaboren los dos. A ver, nosotros efectivamente vamos a donar 50 céntimos sobre cada entrada. En definitiva, el precio es libre de las entradas que ponga la empresa. Pero bueno, efectivamente, se le ha incrementado 50 céntimos al abonado, pero la empresa va a hacer un donativo igual. O sea, que al final vamos a apostar. Lo que estamos apostando todos es por la Fundación El Toro y por su objetivo, ¿no? Y siendo la primera feria de España, yo creo que tenemos que marcar un poquito el paso. Si se le explica a cada aficionado que 50 céntimos de su entrada va a ir destinado a la protección, vuelvo a repetirlo, a la protección, que tan atacados estamos, y a la promoción de la fiesta, yo creo que todo el mundo no le importaría, ¿no? Pues es lo que vamos a hacer. Va a apoyar el aficionado y luego va a haber donativo de la empresa, por supuesto.
Alberto, ¿cómo va la renovación de abonos? ¿Está respondiendo la gente?
Sí, francamente bien. Empezamos el viernes pasado, el viernes 22. Llevamos 3 días de renovación de abonos, pero la verdad es que lleva un ritmo muy bueno, ¿no? Ilusionante, por lo menos.
Alberto, también nos llegaba, pues a finales de la semana pasada, un comunicado de la Unión Taurina de Abonados y de Aficionados de Castellón, de la UTAC. Ellos venían a decir que la feria se corresponde un poquito a un cambio de cromos, ¿no?, entre los estamentos empresariales. Yo, por esa parte, te hago esa pregunta, no sé cómo lo veis vosotros, y otra pregunta que te hago yo en este caso es, el año pasado me acuerdo que hablábamos también aquí en el albero contigo, la posibilidad de retomar esa corrida de marcado acento turista que no se ha recuperado, no sé, un poco esas dos cosas, una feria como cambio de cromos, la posibilidad, se pensó en la posibilidad de recuperar esa corrida de tinte turista.
Pues mira, se recuperó en principio en el pensamiento cuando terminó la feria del año pasado, pero en un año ocurren muchas cosas. ¿Quién nos iba a decir el año pasado que íbamos a tener a López Simón y a Roca Rey, por ejemplo? No teníamos nadie ni idea. Pues son cosas que pasan. Al final, vimos la corrida de Victorino, que volvía a Valladolid desde hace muchos años, y la entrada fue muy floja, fue un poquito más de un cuarto de plaza. San Sebastián, 3/4 de lo mismo. En fin, que no, una vez cuando se toma una decisión no se toma por una cosa solo, ¿no? Al final se pone en la balanza los pros y los contras y consideramos que era más importante este año apoyar a estos chicos jóvenes. También tenemos una alternativa de Vicente Soler, un torero de nuestra tierra. En fin, pues al final en una balanza ganó esto más. Referente a la asociación de la OTAC, bueno, yo desde que tengo uso de razón, que ya hace mucho, es decir, desde que ha nacido la OTAC, no hay ni una feria que le haya parecido bien, pero de ninguna feria de España. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor el problema lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. De verdad, es que no hay ni un comentario bueno de ninguna feria. Yo no sé, yo si soy aficionado de algo, pues soy aficionado con ilusión y con ganas. No sé, nadie le convence. A lo mejor el problema lo tienen ellos.
Alberto Ramírez, gerente de la Plaza de Toros de Castellón, desde el Albero, desearos toda la suerte del mundo para esta Feria de la Magdalena de 2016, que como siempre decimos aquí, ¿no? El triunfo de los toreros, el triunfo de los toros, el triunfo al final también del trabajo de la empresa, significará el triunfo de la fiesta y en estos tiempos se necesita muchísimo. Así que toda la suerte del mundo, Alberto.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Pues palabras más, palabras menos, fotografías más, fotografías menos. Hay que abrir tiempo de análisis, de debate en el Albero. Y esta semana, céntimo más, céntimo menos. No, en este caso más, ¿eh? Este caso más. Te has quedado ahí, esos 50 céntimos de la empresa de
Castellón. No, pero vamos a ver, si ellos anuncian esa ayuda, ¿no? Por decirlo así, porque
está bien,
es que está bien. Pero bueno, pues entonces explica que esos 50 céntimos se van a sumar al precio de la entrada. ¿No? Eso es lo primero.
Sí, sí.
Y ya, bueno, pues cada uno que decida, evidentemente, pero claro, de primera, oye, sí, colaboramos con la fundación. O sea, al final, sí es que es lo que hablamos.
Interés.
O sea, al final, la pela es el que paga
los platos.
Soluciona los problemas.
Bueno, pues para debatir de esto y de muchos más, contamos hoy con dos buenos amigos. Desde COPE Albacete tenemos que dar de saludar a Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y también a nuestro buen amigo, al director del portal porelpitonderecho.com, a Leo Cortijo. Leo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Leo. No, se nos ha ido Leo. Se ha quedado dormido. Así está. Bueno, vamos a empezar aquí a darle, mientras está Leo Cortijo poniéndose ya al teléfono. Lorenzo, yo creo que, bueno, pues lo hemos hablado, ¿no? Al principio del programa ha sido el tema de, bueno, pues de estos días, bueno, de estos días, no, de esta semana que empezó ayer lunes, con esa fotografía de Francisco Rivera Ordóñez, todo el ataque que ha supuesto, bueno, pues de las redes sociales por parte de, bueno, pues de los enemigos de la fiesta. A Francisco Rivera Ordóñez por, bueno, pues por esa imagen, ¿no? Toreando junto a su hija ante una vaquilla en la ganadería de Juan Pedro Domecq. No sé si, bueno, pues yo decía, ¿no? Esto es un ataque más de esa ingeniería social por parte de la izquierda, ¿no? De nuestro país, con ese tinte animalista que no ecologista y que, bueno, pues tiene al mundo de los toros entre ceja y ceja. No sé cómo lo veis, Javier, Lorenzo.
Pues sí, yo creo que es atacar por atacar. No voy a entrar si me parece bien o me parece mal que Francisco Rivera toree con su hija, que yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera, y si él quiere torear con su hija como su padre lo hizo con él en su día, pues me parece muy legítimo. A mi padre también me puso muy pequeño delante de una vaca y no ha salido ningún asesino, ningún perturbado, ni nada parecido.
Ni nada tarado, ¿no?
No.
Creo que soy una persona normal, si no te lo diría.
Pero sí, creo que se aprovecha cualquier situación para atizar a los toros, para atizar a los toreros, y encima Francisco Rivera, que si hay un torero mediático a nivel de toda la sociedad, pues es él, pues más motivos aún para darle.
Espera un momentito, Lorenzo, porque ya tenemos a Leo Cortijo al otro lado del teléfono. Leo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas a todos, Sisto, ¿qué tal?
Y estábamos hablando, va a hablar ahora Lorenzo, a ver qué opina, haciendo aquí un poquito una ronda, a ver de qué opinamos sobre esa polémica fotografía, bueno, que tanto revuelo ha levantado en las redes sociales. Lorenzo, ¿tu opinión sobre ello?
Pues lo primero es, vamos por partes, porque es que aquí lo que es una vergüenza es que uno se mete en la cuenta de Twitter de Francisco Rivera Ordóñez, ahora se lo pone para que de los carteles, la cantidad de insultos. Bueno, hay cosas que son totalmente inhumanas. O sea, y gente que para defender a la hija de a su seguridad y tal, o después de pasar algo que no les importa realmente, lo único que quieren es meterse con el torero, meterse con la fiesta de los toros, etcétera. Luego, tenemos que pensar una cosa, vamos a ir, como siempre, vamos un paso más allá, ¿no? Es decir, estamos en el siglo XXI, las redes sociales. ¿Qué sucede cuando tú subes esa foto? Porque no quiero decir, ni mucho menos justificar, la que se le ha caído encima al torero y al mundo del toro, ¿no? Sí. Pero tú parece que le estás dando... que hay que reflexionar bien cuando uno sube a las redes sociales, sube una foto, una imagen de menores y más en esa situación.
Pues Lorenzo, yo ahí, y perdóname que te corta, no podemos estar pendiente en el qué dirán.
Sí.
Es que, no sé, o sea, si uno se ve coaccionado por el me van a dar palos, o sea, si en ese momento una persona decide subir una fotografía, o sea, es respetar al que
sí,
lo hace, o sea,
perfectamente,
¿no?
Perfectamente.
Claro, si llámese Paquirri porque es un personaje público con toda la carga simbólica que tienen esos apellidos que lleva, tanto el de Rivera como el de Ordóñez, con los padres que tuvo, con el abuelo que tuvo, por todo lo que ha significado su vida, con quién se casó, con, o sea, todo lo que conlleva lo que es la persona de Francisco Rivera Ordóñez, pero que todo eso, a una persona como es en este caso Francisco Rivera Ordóñez, tenga que pesarle a la hora de mostrar algo en lo que él siente, en lo que él se muestra orgulloso porque él lo vive así, de qué me van a decir o tener que aguantar que alguno se acuerde de todo lo que mató a su padre, de no sé qué, que ojalá, bueno, o sea, lo que decía Javier, de esos insultos tan bárbaros, o sea, me parece que ¿dónde hemos llegado, no? ¿Dónde hemos llegado?
Se leen barbaridades
en qué país, o sea, ¿en qué país estamos? Y sobre todo porque, ¿por qué esa obsesión con el mundo de los toros? Es que lo decíamos al principio, es que en Facebook, hasta hace dos días, es que nos comparaban con cualquier acción violenta, cualquiera, ¿no?
Con la prostitución,
con una imagen de un, no sé, o sea, de un asesinato, o sea, oiga, perdonen, que esto es una actividad reglada por ley, que es una actividad totalmente legal, el que no le guste que no vaya, pero por favor, que nos dejen en paz, sobre todo porque quien habla tanto se le llena tanto la boca con libertad, democracia, son luego los que no quieren que el resto la tengamos. Entonces, ¿a qué jugamos?
Pero es que además, por ejemplo, Lunga, ¿no? Que fue cuando la fotografía aquí mismo, ¿no? En la radio, claro, es que el toro que tiene sangre, no sé qué, digo, vamos a ver. Digo, decidme, en muchísimos pueblos, a matanza, a ver si nos han llevado a niños pequeños. Decidme, en el campo, de toda la vida, los niños, pero vamos a ver, que es que según lo que tengan sus padres, según lo que han visto, y ahí están, y nadie ha dicho nunca nada.
Pero
que no se haya fotografiado, vale. Pero vamos a ver, la sangre está igual en la matanza que en otro sitio. La niña está con su padre. Vamos a ver, que es que lo hemos hecho todos. O sea, que si nuestros padres son y hacen una determinada cosa, o lo que sea, pues lógicamente a nosotros nos han llevado a verlo, a disfrutar de ello, o lo que sea, sea lo que sea. Nos han podido llevar al fútbol, al baloncesto, a los toros, a la ópera, lo que sea. A todos, desde pequeños. Y no pasa absolutamente nada. Y nadie dice nada.
Leo. Compañeros, yo creo que es que detrás de esto ha trascendido más de lo que cabía esperar en un principio. No sé si, como decía Sisto, porque se trata del personaje que se trata, que como ya sabemos todos, trasciende más allá de los medios taurinos, ya sabéis por dónde voy, yo creo que tiene un peso en otro tipo de medios y es una persona o es un torero muy mediático, de los más mediáticos que hay, que ha trascendido, hoy he visto ya hasta fronteras, es noticia en medios internacionales incluso. Yo creo que ya se pasa de castaño oscuro. Y una de las claves que tiene es que se pisa una línea que es la de la demagogia, la hipocresía y el farisaísmo más absoluto, porque a la niña por la que parece que tanto se preocupan, sí, ciertos elementos,
nada más lejos de la realidad. La niña les importa, con todos mis respetos, un pimiento, hombre, por no decir otra cosa.
Hombre.
Es el pretexto perfecto para atacar a la tauromaquia.
Claro.
Leo, lo he dicho yo en el editorial. Yo decía a los oyentes del Albero, no os engañéis, a toda esta gente, el defensor del pueblo andaluz incluido, les importa un pito a la niña y su bienestar. Atacan, claro, sí, a la fiesta. Yo creo que es la realidad.
Hombre, pero es más, o sea, encima ayer, con la otra de las noticias que había en el día, que fue este hombre, por decirlo así, que lanza por una ventana a una niña
de, la que ha
de 18 meses de la que ha abusado. Y nadie, de todos los que han criticado a Francisco y de todos los que han criticado todo este mundo de los toros, nadie ha sido capaz de decir ni mu por ese hecho. O sea, es que ya es lamentable.
Y si el defensor del pueblo andaluz se quiere preocupar de algo, ¿no? Yo he visto con estos dos ojitos, cómo delante de la puerta de toros de la Real Maestranza de Sevilla, una manifestación de antitaurinos, llamando asesinos, llamando hijos de tal, hijos de cual, a padres que iban con sus hijos a los toros. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí no, porque no, si quieren actuar y si quieren hacer algo porque están muy aburridos, pues que actúen ahí de oficio, ¿no? También. ¿No? Porque claro, o sea, ¿qué pasa? Que un padre no puede llevar a sus hijos a los toros porque le van a insultar, le van a llamar cualquier barbaridad. O un padre, porque se siente orgulloso, porque su padre lo hizo con él, como fue en este caso Paquirri padre con él, con Francisco Rivera Ordóñez, y ahora él lo quiere hacer con su hija. Obviamente, hombre, pues hace años no había esto de las redes sociales, el padre, o sea, le sacaban una foto y lo ponía en la chimenea y lo mostraba orgulloso a las visitas, ¿no? Ahora tenemos las redes sociales, que bueno, pues oye, que lo quiere compartir para gusto de quien sigue. Además, es que yo hago una cosa, o sea, es que ¿por qué esta gente tiene esa obsesión de estar mirando? O sea, si a mí no me gustan los toros, yo lo que no haría sería estar pendiente del Twitter de Francisco Rivera Ordóñez.
Claro, eso también lo pienso yo, digo, tiene que estar mirando continuamente,
claro,
todo el día,
torero, decir, torero,
a ver qué ha puesto este y le vamos a atizar con lo que haya puesto.
Es la obsesión. Oye, yo no soy del Madrid, yo no sigo al Real Madrid, porque si no estaría todo el día enfadado con el Twitter. Pues no lo sigo, no lo leo y no lo veo y no pasa nada y vivo feliz. Pues oiga, hagan ustedes lo mismo.
¿No tenéis la sensación de que parece que vivimos perseguidos? Joder,
hombre, somos ciudadanos de segunda.
Yo soy taurino, insisto. Voy al váter y meo fuera de la taza y me llama la atención por ser taurino, eres un indecente, un maleducado y un sucio. Parece que vivimos perseguidos, que todo lo que hagamos se nos mira con lupa.
Sí, es verdad.
¿Cómo eres tú? Ciudadanos de segunda, enfermos, raros o no sé qué somos, de verdad.
Sí, pero eso, bueno, yo lo digo, eso ha sido porque no hemos sabido ganar la batalla de la comunicación.
Claro.
El mundo del toro ha vivido durante muchísimas décadas ensimismado en sí mismo, mirándonos el ombligo, pensando que aquí no iba a pasar nada, de que la gente iba a seguir llegando a las plazas, la gente no ha ido, la crisis ha sufrido una gran crisis económica, que la sigue sufriendo, de la que nos va a costar salir. Ha sufrido un gran acoso en estos últimos años de un plan muy organizado en el que se ha invertido mucho dinero en contra de la fiesta de los toros, que tuvo como ese primer eslabón en Cataluña, ¿no? Esa batalla perdida, y que ha ido poco a poco dejándose ganar. Son las cosas en las que el mundo de la tauromaquia no ha sabido responder, y yo creo que ahí es el gran desafío que tenemos ahora mismo en el siglo XXI para que la fiesta sobreviva, ¿no?
Y a mí además me llama la atención lo que he dicho antes, es decir... Me gusta, ¿no? Me gusta la reacción que han tenido todos los compañeros, la gente del toro.
Sí.
Me gusta, ¿no? Y porque además ves... Pero ¿por qué no se hace eso, ¿no? Cuando se ha atacado Córdoba, cuando se ha tocado Barcelona... Pero ¿por qué no se hace eso también, esa respuesta, ¿no? En cuanto tengamos esos ataques de antitaurinos.
Hombre, esto es más fácil, porque esto con subir una foto...
Bueno, sí, pero
pues ya,
bueno, pero aún así...
Lo otro había que implicarse
bueno,
más. Sí, sí, no,
que
no.
Pongas un
no, no, claro, oye, que sí.
Córdoba,
efectivamente.
Taurina, da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual, ¿no? Que quizás también, que genial, ¿no?, la respuesta, pero ¿vamos a seguir sumando y vamos a seguir apoyándonos entre todos?
Pero la respuesta sea unánime y contundente. Que la respuesta no se haga a base de clic subiendo una foto, como decís, que eso está bien y mediáticamente no vale, de lujo. Pero que la respuesta sea contundente y que contra esos que le desean la muerte, pero así a él, joder, se ataque de verdad y que se les condene, si no una multa, a cárcel o que entre la justicia de oficio, aunque
sí,
sea.
Sí, sí, yo uno de los deberes que le tengo puesto
ya
a la Fundación
está,
del Toro de Lidia, sí, claro, pero
encima,
mira,
fíjate,
claro,
vamos.
Es esa, ¿no? Esa defensa jurídica que nos hace falta como el comer, ¿eh? O sea, es así, porque es que no nos hemos sabido defender.
Es urgente.
Sí, sí, o sea, es que los ataques que hemos tenido y que seguimos teniendo, obviamente, y que vamos a seguir teniendo, que nadie lo dude, yo creo que ahí es donde tiene que actuar la Fundación del Toro de Lidia y realmente, bueno, pues ir mirando caso a caso y intentar, ¿no?, el blindarnos ante esos ataques, el recurrir a la justicia sin ningún miedo. Sin ningún miedo, porque no puede ser de que suframos ataques y, bueno, pues dejarlo pasar. Y cuando se pierde una batalla, se pierde otra y se acaba perdiendo la guerra. Entonces, ahí hay que ponerse muy, muy, muy serios.
Y dice Sisto que vamos a seguir sufriendo con toda la razón, porque venimos de lo de Ciudad Real, lo de Córdoba, a eso. Sí, sí, pero sí. Es que ahora nos hemos enterado que el Ayuntamiento de Madrid en San Isidro va a programar un acto de una serie de reivindicaciones. Para declarar capital animalista Madrid.
Sí, vamos, a lo mejor quieren llegar a 25 personas y 4 perros, ¿sabes? A lo mejor.
Sí,
o sea, superar los 22 y 2 perros. Sí, sí, a lo mejor quieren llegar a 24 o 25 y entonces ya hablamos de éxito rotundo.
Pero hay que decir que el panorama es negro y la Fundación tiene trabajo, como he dicho yo hoy, para no levantar cabeza de la mesa en 5 años, ¿eh? Tiene trabajo para parar un tren.
Sí, pero pues luego... como la Fundación tampoco, es decir, sí. Si es que lo hemos visto, si es que hay mucho que decir, insisto. Si la Fundación está esperando, es verdad, el apoyo de su propia gente, espérate sentado, porque el ejemplo lo tenemos en Castellón. Y además, que ha dicho la empresaria? Sí, encima dicen, no, es que vamos a ayudar a la Fundación. 0,50 céntimos de cada entrada. Pero no, espera, que esos 0,50 céntimos se los subimos a la gente que vaya. Pues bueno, pero es verdad, es que encima dice, pero yo qué sé, ¿a quién quiera engañar? ¿Qué queréis hacer?
Sí, ahí, claro, que lo hubiesen explicado desde el principio, claro. Porque claro, si ellos anuncian que van a subir, o sea, que van a donar el 50 céntimos por cada entrada vendida a esa fundación, pero claro, eso tiene truco, ¿no? Porque que esos 50 céntimos
dice, claro,
no,
si
no
la,
es
la,
que...
la empresa colabora.
Si es así, es que no dona la empresa.
No, claro. Claro,
claro.
Es
que no... Claro.
Que luego, además de eso, a nivel de aficionado y haciendo información taurina te moraliza, porque yo me acuerdo cuando salió esa noticia que decía, la empresa va a colaborar, va a aportar 0,50 céntimos. Y tú te quedas diciendo, vaya, o sea, te viene ahí como una luz de esperanza y dices,
claro.
Sí. Se empieza a mover, fíjate, la primera feria, a ver si esto luego sigue Castellón, Valencia, Madrid, y se consigue pues un poco al estilo que se ha hecho en Francia, ¿no? Si quieres copiar ese modelo, las partes más positivas, ¿no? Pero luego, claro, lee la letra pequeña, en este caso, como había dicho en la entrevista de antes con el empresario de Castellón, y dices, no, es que esos 50 céntimos los va a pagar el aficionado que llega. O sea, es un poco como decir, o sea, sí, yo toco corneta, pero las tropas las pones tú, ¿no? Por favor, se te queda un poco como
no,
diciendo...
No, oye, pero si a mí me parece bien que se haga, pero que se diga, ¿no? Que se explique, no que luego te enteres. Ahí el truco y la trampa, ¿no? Es evidente. Leo, has comentado el tema de Ciudad Real, conocíamos, lo tenemos en nuestra web en cope.es, que ha habido un traspaso en cuanto a lo que es la gestión de la Plaza de Toros de Ciudad Real. La Diputación ha cedido al Ayuntamiento, bueno, pues esa plaza de toros de Ciudad Real, después de también de la polémica que ha vivido allí. Explícanos un poco que, bueno, al ser tu zona de influencia, ¿en qué puede afectar o en qué va a afectar esto a todo lo que ha ocurrido allí en Ciudad Real?
En principio, el Ayuntamiento lo que ha dicho, la Diputación al ceder la plaza al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento ya sabemos el corte o el signo político que tiene, y la noticia viene, la raíz de la noticia es la supresión de la subvención al empresario, en este caso a Massimino Pérez. El Ayuntamiento dice que la plaza de toros está a disposición de los taurinos, que los taurinos, el organizador, en este caso el empresario, se supone que Massimino puede hacer lo que quiera con la plaza y organizar los festejos que sea conveniente, bajo su responsabilidad económica al 100%. Ya veremos a ver si Massimino u otro empresario lo cree conveniente. Ellos no van a poner más trabas, ellos lo que impidieron y lo que no estaban dispuestos a tragar era con la ayuda económica, ayudas que sí impactan para otras cosas, pero no para los toros, el eterno debate de las subvenciones. Pero en principio no va a haber más problema que ese. Ellos han dicho que la Plaza de Toros está a disposición de los taurinos y de otras muchas actividades. Si se quiere hacer teatro al aire libre o cine de verano, también se puede utilizar la Plaza de Toros. Ahora veremos a ver si el empresario cree oportuno, por las palabras de Massimino y por lo que yo sé, los 36.000 euros, creo que era la cifra exacta, no van a repercutir ni en la cantidad ni en la calidad de los festejos, sobre todo los festejos mayores, los más importantes, no tanto en los de promoción, en novilladas o clases prácticas para sin caballos, para alumnos de escuelas, y por tanto, en principio, Massimino, si no pasa nada, estaría dispuesto a hacer la feria, pero tiempo al tiempo de momento.
Claro, lo que pasa es con el tema de la subvención, que esto es un tema que es un tema espinoso, porque se dice, claro, es que sin subvención, incluso propios toreros lo dicen, bueno, pues si quita la subvención no pasa nada. Hombre, vamos a ver, sí que pasa, no por la cantidad económica, por el montante económico, porque claro, si no se puede organizar una feria por una ayuda o una subvención de 30.000 euros, pues tenemos que reflexionar un poco sobre la viabilidad del festejo, ¿no? Uh-huh. Pero es un poco la carga, lo que estamos diciendo durante toda la tertulia, ¿no? La carga que va detrás. Es decir, ¿por qué se hace eso? Porque yo no lo quiero apoyar y porque no lo quiero prohibir, pero ¿qué hago? Recorto todo el apoyo que le puedo dar institucional, lo retiro a las escuelas y hago medidas legislativas como, por ejemplo, que los menores no puedan ir, con lo que me estoy cargando dos pájaros de un tiro, la renovación en cuanto a toreros y la renovación en cuanto a espectadores. Cuidado que la Fundación del Toro, volviendo al tema, se tiene que atar mucho los machos y todos, porque el enemigo, como dices tú, Sisto, está muy organizado y sabe muy bien hacia dónde tiene que dirigir los tiros.
Sí, Sisto, otra cosa importante también a tener en cuenta, ¿no?, el tema de Ciudad Real, es que la Diputación el próximo mes de febrero, yo creo el mes que viene, en un pleno va a aprobar una dotación económica de 200.000 euros para rehabilitar, bueno, para mejoras, rehabilitación y mejoras de la Plaza de Toros, porque realmente las necesita. Lo hablamos con Massimino Pérez hace semana y es que el COSO necesita esas ayudas y necesita que se implique de esa forma también la Diputación, ya que se dé la Plaza de Toros Alimento, que lo haga también con esa partida económica para mejorarla, en definitiva.
Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no?, de esa aportación, de esas obras y sobre todo del futuro taurino de Ciudad Real. Bueno, chicos, que ha sido un placer, como siempre, estar hablando de toros aquí con vosotros una semana más. Lorenzo del Rey, desde Cope Albacete, un fuerte abrazo.
Otro.
Y también Leo Cortijo, director del portal por elpitonderecho.com, también un fuerte abrazo para ti.
Un saludo a todos, compañeros.
Bueno, pues aquí seguiremos, 50 céntimos más, 50 céntimos menos, pero aquí seguiremos, ¿no?
Sí, eso es. Y por lo menos ya que nos dejen en paz, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Yo
creo Pilar que... se ha quedado con los 50 céntimos en la cabeza.
Pero con esa reflexión también de que por lo menos que nos dejen en paz. Sí. Javi Fernández Mar Domingo, te escuchamos en la linterna.
Nos vamos para allá ahora.
Pilar, al cope.es,
¿no? Entonces,
la web. Y a todos vosotros, sabéis que la actualidad taurina no descansa ningún día de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que la semana que viene volvemos aquí, en el albero, el martes. ¡Feliz semana!